¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
Porque no me estoy quietecito como un vegetal.
Ningú es perfecta.
Sí, sabe por qué está aquí.
Por supuesto. Creo que estoy loco.
Preferimos el término enfermo. ¿Cree que está enfermo?
Nostálgico, es posible.
La vida.
Benvingudes i benvinguts aquí, al lloc al món on ningú és perfecte, amb Sandra L.D.
Si estàs que no pots més, posa't a xiular i tot canviarà per millorar. Mira sempre la part bona de la vida. Mira sempre la part bona de la vida.
Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti.
Molt bona tarda a tothom. Tornem a ser aquí, altre cop, en el raconet del món, on ningú és perfecte. I avui ho fem en companyia del grup de persones que ens acompanyen des de fa un parell de programes aquí, al Ningú és perfecte. Ells són Spy Revolution. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Avui ells i elles han escollit parlar d'una altra gran temàtica, d'un altre gran meló. Ja sabeu, ens agrada obrir melons aquí, en Ningú és perfecte. Jo penso que en altra vida devia tenir una fruiteria ben grossa. Avui hem obert el meló de la importància, la influència de l'entorn, tant en l'esdeveniment d'una addicció com en la seva recuperació. I per això, ells i elles avui entomaran les regnes del programa i ens conduiran a través de les seves reflexions, perquè puguem reflexionar conjuntament i construir una miqueta entre totes aquest espai de salut mental comunitària que és la voluntat d'aquest programa. Avui us presento per això a l'Alberto.
Hola, Sandra, moltes gràcies
Bona tarda, Alberto. L'Alberto és apassionat de la pintura. Alberto, quin tipus de pintura t'agrada?
Bueno, en sí me gusta todo tipo de pintura, ¿no? Pero sí que es verdad que estoy un poco más encaminado al arte modernista.
Súper.
Sí.
I també tindrem amb nosaltres com a coconductor al Felipe. Benvingut, Felipe.
Hola, buenas tardes.
Molt bona tarda. El Felipe és apassionat de la seva família. ¿Cómo
sí,
no?
Sí, porque me he tirado bastantes años trabajando muchísimo y no he tenido tiempo para ellos. Y ahora me he dado cuenta que la familia es lo más importante. Y estoy enamorada de mi familia.
Quan a vegades venen famílies a veure'm, a parlar-me dels seus fills i filles adolescents, els dic, no patiu, no patiu, ja tornaran ja. Hi ha un dia que venen i diuen, mama, que això no és el que em pensava, espera. Però ja va bé que marxin i després tornin.
Sí, me he tirado unos años que no he aprovechado de la familia. Ahora estoy aprovechando, me estoy dando cuenta lo que me faltaba algo dentro de mí y era mi familia, era disfrutar de mi familia, aprovechar con ellos, y estoy muy contenta ahora de poder hacerlo.
Molt bé, doncs benvingut, Felipe. Gracias. Endavant, doncs, els micròfons són vostres i així podeu també presentar-nos a la resta de persones que ens acompanyen avui.
Bueno, pues a continuación os presentaremos a nuestros compañeros de l'espai, os presentaremos sus pasiones. Como primero os acabo de presentar a Felipe, que como se acaba de decir, su pasión es la familia. Después tenemos a Canecia, que su pasión es ser madre. Antonio, como pasión es la música y como especialidad los cantautores. A Ana, su pasión es tomar el sol. A nuestro compañero y psicólogo Alberto, su pasión es su trabajo y la música. A Miguel, su pasión es su mujer. A Isa, su pasión principal es sus hijos. A Pera, su pasión es las antigüedades y la restauración. A Henry, su pasión es su hija y el deporte, en especial el boxeo. A Úrsula, su pasión es bailar. Y un servidor, ya os he comentado antes, lo mismo que es el arte y la pintura, ¿no? Estas son las pasiones que nos hacen echar para adelante, ¿no?, a todos. Ahora, a continuación, pasaros a Úrsula. Os va a leer un pequeño artículo relacionado con el tema de hoy. Adelante, Úrsula.
Influencia del entorno social en la adherencia al tratamiento de adicción. La adicción es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. La adhesión al tratamiento es un factor esencial en la recuperación del paciente, pero a menudo es difícil de lograr debido a la complejidad de la enfermedad y a las numerosas barreras que enfrentan los pacientes. Una de las principales barreras es el entorno social en el que vive el paciente. El entorno social puede ser tanto un apoyo como un obstáculo para la adherencia al tratamiento. Por lo tanto, es importante comprender la influencia del entorno social en la adherencia al tratamiento de adicciones y cómo se pueden abordar estos desafíos para mejorar la recuperación del paciente. En este artículo se analizará la influencia del entorno social en la adherencia al tratamiento de adicciones y se presentarán algunas estrategias para abordar esta importante cuestión. Descubre cómo el entorno social afecta a las adicciones y cómo prevenirlas. Las adicciones son un problema que afecta a muchas personas en todo el mundo. Muchos factores pueden influir en el desarrollo de una adicción, incluyendo factores biológicos, psicológicos y ambientales. Uno de los factores ambientales más importantes en el desarrollo y mantenimiento de una adicción es el entorno social. El entorno social puede influir en las adicciones de varias maneras. Primero, la exposición a personas que consumen drogas o alcohol puede aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle una adicción. Por ejemplo, si una persona tiene amigos cercanos que consumen drogas regularmente, es más probable que esa persona también comience a consumir drogas. Además, la presión social para consumir drogas o alcohol puede ser muy fuerte en algunos entornos sociales, lo que puede llevar a una persona a comenzar a consumir sustancias adictivas. Otra forma en que el entorno social puede influir en las adicciones es a través del acceso a sustancias adictivas. Si una persona vive en un entorno donde es más fácil conseguir drogas o alcohol, es más probable que esa persona desarrolle una adicción. Por otro lado, si una persona vive en un entorno donde las drogas y el alcohol son difíciles de conseguir, es menos probable que esa persona desarrolle una adicción. La prevención de las adicciones es un tema importante. Una forma de prevenir las adicciones es a través de la educación. Es importante que las personas entiendan los riesgos asociados con el consumo de drogas y alcohol, así como las formas en que el entorno social puede influir en el desarrollo de una adicción. Además, es importante que las personas aprendan habilidades para resistir la presión social para consumir drogas o alcohol. Otra forma de prevenir las adicciones es a través de la creación de entornos sociales saludables. Esto puede incluir la implementación de políticas que reduzcan el acceso a drogas y alcohol, así como la promoción de actividades y eventos que fomenten estilos de vida saludables. Además, es importante que las personas tengan acceso a recursos de apoyo para ayudarlos a superar las adicciones si las desarrollan. Este artículo se ha sacado de la web Ciencia y Salud.
Muchas gracias, Úrsula. Es un tema delicado, un tema que afecta a mucha gente y estamos intentando llevarlo como podemos. Pero bueno, ¿qué opináis en general de este tema que ha leído Úrsula? ¿Cómo lo veis? Porque es un tema muy delicado en el aspecto de que son adicciones muy fuertes y puede influir mucho sobre la familia, sobre la vida social.
Me llamo Miguel y creo que la actitud y la fuerza de cada uno depende del entorno donde viva, porque a veces el entorno influye demasiado en nuestras vidas. Elegimos a nuestros compañeros o amiguetes, decidimos qué hacer o dejar de hacer, aunque tenemos a veces a personas a nuestro lado que nos dicen tener cuidado con esto o con aquello, pero nuestra mente vuela a lo que nosotros deseamos hacer. Y a veces, como se suele decir, un colega te puede influir de tal manera que en tu entorno pues caigas en lo que más de uno de nosotros pues tiene, el alcohol, las drogas. ¿Por qué? Porque no quieres a veces desmarcarte de ellos y quieres estar como de decir, yo no quiero estar fuera de este entorno, no quiero estar fuera de este grupo, y para ello pues voy a hacer lo mismo que hacen ellos. Y vemos que las consecuencias son tremendas, ¿no? Porque a veces el respeto lo perdemos pensando en que nuestros padres no tienen razón, y nos damos cuenta que cuando reflexionamos sobre nuestra vida, el entorno a veces nos destroza y nos hace añicos. Y hay que valorar todo en todos los aspectos qué es nuestra vida y qué queremos de nuestra vida.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Creo que la base de todo esto está en nuestra infancia, ¿no? En nuestra adolescencia. Vivimos en un mundo que nos dejamos llevar mucho. Yo personalmente puedo hablar por mí mismo, ¿no? Yo siempre me he visto reflejado siempre en ese compañero, en ese amigo, ¿no? Me he dejado llevar, ¿no? Tenía un espejo delante mío, ¿no? Yo quería juntarme a ese grupo de amistades, a ese grupo de gente, ¿no? Y siempre quería estar unido a esa gente, ¿no? Y si no me unía a ese tipo de gente, me sentía rechazado. Entonces, el miedo al rechazo, el miedo a... Bueno, el querer aparentar, el querer estar unido a esta gente, a este grupo, pues te hace hacer a veces cosas que bueno, que si tu cabeza no está muy bien amueblada, como a veces se dice, pues te hace hacer cosas que uno realmente pues igual no tiene que hacer, ¿no? Y bueno, pues te tiende pues a probar cosas, a hacer cosas que bueno, que tarde o temprano pues llegan a pasar factura, ¿no? Que como es en mi caso, pues ha sucedido, ¿no? Sí, el entorno es esto, ¿no? Es muy difícil, pues no hay que buscar... Bueno, me cuesta buscar culpables y... No, la palabra culpable no creo que sea lo más adecuado, porque si indagamos... Bueno, estoy lanzando una pelota un poco grande, porque si estoy hablando de este tema, puedo hablar a nivel de educación, ¿no? Y la educación a nivel... Si tengo que hablar, la educación empezó en mi familia, ¿no? Y yo no puedo culpar a mis padres, porque evidentemente mis padres me educaron de la mejor manera que pudieron y hicieron, ¿no? De la mejor manera posible, ¿no? Sí que también mis maestros pues lo hicieron de la mejor manera posible, ¿no? Ahora yo soy padre, también intento hacerlo de la mejor manera posible, pero hay cosas que se me escapan, ¿no? Y claro, es que el mundo es tan grande, el universo es tan grande que hay cosas que se nos van a escapar, no podemos controlarlo todo. Es tan difícil que no sé, que somos débiles, en el fondo somos débiles, y sí que es verdad que nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros y en el mundo que nos hemos metido, yo en este mundo que estoy metido, que es el mundo de las adicciones, yo os necesito a todos vosotros y nos necesitamos unos a otros para salir de aquí, ¿no? Igual estoy abriendo muchos melones, ¿no?
Entonces, cuando detectamos que el entorno no nos está haciendo bien, ¿la solución es cambiar radicalmente de entorno o cómo se hace?
Uf. Qué complicado, Sandra. Vosotros. Cambiar totalmente el entorno.
¿Qué os ha servido?
A mí, particularmente, Yo llevo muchos años en tratamiento y cuando yo tengo 52 años y llevo 30 y pico años en tratamiento, ¿vale? Yo desde los 20 y pico años estoy pidiendo ayuda y ha sido un constante, ¿no? Los primeros inicios que tuve sí que me pidieron que tenía que hacer cambios. La clave para salir de las adicciones es hacer cambios. Y lo primero que te dicen es hacer cambiar, sí, del entorno puede ser uno de los cambios, ¿no? El entorno de donde te mueves, ¿no? No siempre se puede cambiar. Es que no siempre se puede cambiar el entorno. Yo no puedo hacer desaparecer. No sé, ahora mismo, por ejemplo, yo ahora tengo compañeros que en mi mismo ambiente, joder, están viviendo aquí en San Cosme, ¿no? Estamos en San Cosme, el SPAI está en San Cosme, y hay compañeros que viven aquí en San Cosme, y ¿por qué se tienen que mover de aquí? Es que... Y aquí en San Cosme, pues hay cosas buenas, hay cosas malas, hay, y no hace falta San Cosme, o sea, en Castelldefels también gente que tiene problemas con el alcohol, o gente que tiene problemas con las drogas, es que no podemos cerrar todos los bares, no podemos cerrar, no sé, yo particularmente mis problemas son, no es el alcohol, es otro tipo de drogas, y no podemos cerrar todos los bares, no podemos huir, no podemos huir de la realidad. Sí que hay que hacer cambios, el entorno influye, evidentemente, pero no sé, es complejo, pero sí que es verdad que es importante que el entorno sepa de nuestra situación, eso sí que es verdad. Para mí, el mensaje más importante es que darnos a conocer de nuestros problemas, porque esto nos ayuda.
¿A pesar del estigma?
A pesar del estigma. Para mí, sí. Sí, el estigma nos hace mucho daño, desde luego. Mucho, mucho. Yo he sido señalado, he sido criticado, mi familia igual. Dentro de mi misma familia, ¿eh? Porque mi misma familia, incluso con mis primos, con mis tíos, con mi tal, he sido como el drogadicto, ¿no? Sí, sí, mira qué vida ha llevado, ¿no? Y qué vida no sé qué, y el apartado, ¿no? Eso ha hecho daño a mis padres, ¿no? Y a mis padres y a mí mismo. Eso nos ha hecho mucho daño y a nivel familiar pues ha ido reduciendo las relaciones, ¿no? A nivel relacional hace daño. Y claro, si a nivel relacional pues yo crezco con unas carencias, ¿no? Crezco con miedos, con inseguridades, porque no me puedo relacionar igual. Entonces, el estigma y los miedos, las inseguridades, el entorno, nos crea muchas inseguridades, miedos. Es que hace mucho daño el entorno. El entorno, los estigmas, no sé, es un tema muy delicado, es muy delicado, muy amplio. No se puede hablar en un programa de 40 minutos, realmente, ¿no? Podemos dar pinceladas. Yo podía estar hablando aquí una hora. Igual divago en muchas cosas, igual no me entendéis. Intento explicarme de la mejor manera posible, pero no sé, me toca y ahora mismo estoy nervioso. Es porque estoy nervioso hablando de este tema, porque me llega. Mejor doy paso a otra persona.
Bueno, gracias, Alberto. Es que es un tema delicado, porque esto de la adicción tiene... No vemos entre nosotros, hasta que no nos damos cuenta de la adicción que tenemos encima, no nos hacemos cargo de lo que tenemos alrededor, ni de lo que sufren nuestras familias, ni que nos miran con malas caras, porque es verdad, es una persona que vaya un poco bebida o que vaya un poco drogada, pues se miran, pero son cosas que no te das cuenta. Tú sientes, estás en tu mundo y te sientes bien y no te importa casi nada. Una vez que ya te quieres dar cuenta y salir, pues cuesta mucho. Y bueno, gracias a las ayudas que tenemos, que nos proporcionan, estamos intentando salir un poco del entorno donde nos hemos criado, porque esto nos viene ya de jóvenes, de bien joven, porque yo empecé a beber, soy adicto al alcohol, y empecé a beber de muy joven, porque no había otras cosas que hacer, no había cosas en que entretenerse, y entonces pues nos juntamos los amigos jovencitos, empezamos a ver, y cuando te das cuenta han pasado 50 o 40 años de tu vida y te das cuenta que eres un alcohólico y quieres salir de ese sitio donde solo tienes sitio para ti, que no te das cuenta de la familia que tienes, ni de los amigos, ni nada, solo vives pensando en ti. Y pues gracias a la ayuda que estamos recibiendo te das cuenta de lo que ha sido tu vida anterior y de lo que puedes ser de aquí para adelante. ¿Cómo cambia tu vida de aquí para adelante? Te puedes sentir mucho mejor, feliz y hacer feliz a los demás. Bueno, pues...
Ha dicho una cosa que me ha hecho pensar mucho, Alberto. y es que él ha dicho los, y con la pregunta que ella, que Sandra la ha hecho, es de los estigmas. Los estigmas es algo que creamos nosotros en nuestra propia vida. Y después, pues, esos estigmas le echamos la culpa, están en nosotros y le echamos la culpa a los demás. Pero realmente, un dicho que siempre, a veces, se ha dicho en la sociedad, es que la sociedad me ha hecho así. No, no, te la has hecho tú. La has hecho tú. La sociedad, tú vives en un sitio y el daño te lo has hecho tú mismo. Pero el problema no es que te la hayas hecho tú mismo, es que, como decía Alberto y como decía Felipe, es el daño que le hacemos a los que realmente están cercanos y cerca de nosotros, a la familia, sobre todo. Porque quien sufre, yo lo digo por experiencia, quien sufre era mi mujer, eran mis hijos. A mí me daba lo mismo 8,80, hasta que vi que realmente esos estigmas lo había creado yo en mi vida. Y entonces pude reaccionar, pero hasta que no me di cuenta, en mi entorno era el mejor, hasta que vi que había luz al final del túnel.
Sí, es una de las cosas que nos suele pasar, que vivimos en nuestro mundo tan feliz, no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor, y es una cosa que cuesta mucho, ya tienes que llegar a tocar fondo para darte cuenta de lo que estás haciendo, de lo que es tu vida, que estás desaprovechando tu vida, que no... Tú te crees que te sientes orgulloso porque estás contento casi todo el día, pero no, es que luego cuando dejas un poco la adicción, estás intentando dejar la adicción, te estás dando cuenta de lo que ha sido tu vida de aquí para atrás, y entonces empiezas a pensar por qué has hecho eso. Bueno, pues yo lo he hecho porque empecé joven, me he trabajado en la hostelería muchos años y sin darte cuenta pues vas siguiendo el ritmo, no paras, sigue, te crees que los demás te miran bien, porque tú vas a gusto, no pasa nada, pero cuando ya llegas a tocar fondo y te das cuenta de lo que has hecho, entonces piensa en el daño que le estás haciendo a tu familia, a tus amigos, incluso a tus compañeros de trabajo, porque hay veces que tú te crees que lo haces bien y no lo estás haciendo bien. Y bueno, es una situación un poco delicada para los que tenemos adicciones, tanto del alcohol como droga y eso, porque vivimos en nuestro mundo y no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor. No nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta hasta que ya no llegamos al fondo del todo. Entonces, cuando ya nos aprietan un poco o tenemos más problemas, entonces ya quieres salir. Y lo bonito de esto es que se puede salir tranquilamente. No, a ver, cuesta mucho, pero poco a poco, con la ayuda que nos proporcionan, porque si no te proporcionan ayuda es más difícil. Pero gracias a Dios hay muchos centros y eso que nos pueden ayudar, y bueno, estoy muy contento de haber entrado en el centro este, y mi vida me ha cambiado desde que estoy aquí, desde que dejé el alcohol. Me siento mejor persona, no, porque no soy mala persona, me siento una persona nueva, una persona con que ya la gente no me mira mal ni hago nada raro, solo estoy por mi familia, mi amigo, y procuro recuperarme de esta enfermedad, porque es una enfermedad y grande, que puede llegar a hacer muchas cosas esta enfermedad. Me siento feliz, muy contento de que me hayan dado la oportunidad, que tenga gente preparada para ayudarme, mis mismos compañeros, los del SPAI, y me siento muy feliz, muy tranquilo.
Muchas gracias, Felipe. Pues enlazando esa ayuda que nos acaba de comentar Felipe, esa ayuda que nos cuesta tanto, ¿no?, pedir, porque realmente no nos es nada fácil, la verdad, pedir ayuda. A día de hoy, incluso a mí, en algunos momentos me cuesta pedir ayuda para según qué cosas, pero gracias a centros como el que estamos hoy en día, que estamos ahora, este grupo que estamos aquí de la SPAI, a estos profesionales que tenemos hoy en día con nosotros, pues poquito a poco vamos poniendo de nuestra parte. Y ahora voy a dar paso a una compañera de nuestro grupo, a Kane, que os va a presentar a uno de estos profesionales, ¿no?, que nos brindan esas ayudas, ¿no? Doy paso a Kane. Adelante, Kane.
Vale. Buenas tardes a todos. Aquí tengo algunas preguntas para preguntar a nuestro psicólogo, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, tenemos algunas preguntas para ti. Pregunto yo, ¿cuáles son tus funciones en SPAI?
¿Cuáles son mis funciones en el SPAI?
Sí.
Claro, yo lo que tenía pensado era explicar un poquito lo que era el SPI para que la gente que nos escucha pues tenga un poco en mente, ¿no? Que no todo el mundo del Prat, ¿no? ¿no? Entiende que hay un centro de tratamiento a las adicciones ahí en San Cosme. Entonces, explicar un poquito en qué consiste el SPI, ¿vale? Bueno, el SPI al final es un recurso municipal, ¿sí? Educativo y terapéutico de estancia diurna continuada. Es decir, solo abre durante el día. Que engloba diferentes programas integrales integrados para la prevención, la atención y el tratamiento de la conducta adictiva y para la reducción de riesgos en las personas afectadas por el consumo de drogas. Eso sería un poquito el SPI. Se ofrecen todo tipo de información, asesoramiento, tratamiento, seguimiento continuado a las personas que presentan una problemática relacionada con el consumo, con la conducta adictiva y a sus familias, obviamente. Y bueno, os explicaría un poquito los programas, pero bueno, nos tiraríamos aquí mucho rato. Os los menciono. Está el programa Libre de Drogas, que sería el programa donde están aquí nuestros integrantes, ¿no? El programa de soporte a la vida autónoma, el servicio de atención a las familias, el programa de inserción en formato laboral, servicio de atención a jóvenes y adolescentes también, que luego explicaré un poquito esto. Servicio de atención y asesoramiento, programa de calor y café, al servicio de proximidad y el servicio de vivienda para las personas sin hogar, ¿no? Entonces, no solo trabajamos con el tema de las conductas adictivas, sino que también hemos integrado el tema de, bueno, las personas que están en situación de calle, con, bueno, o personas que tienen una situación socioeconómica complicada. Entonces, también intentamos dar apoyo a estas personas, ¿no?, para que encuentren un espacio seguro, ¿no?, como es la sala de calor y café, donde estas personas, pues bueno, ofrecemos servicio de ducha, también damos bocadillos, ¿no? Entonces, bueno, creo que también ofrecemos una amplia gama de servicios, y creo que es un centro que la verdad es que está muy bien situado, y que ofrece, pues, bueno, un servicio que yo creo que es bastante, bastante necesario e importante para la comunidad.
En el programa de jóvenes adolescentes, ¿qué haces?
El programa de jóvenes y adolescentes, que se sitúa... Yo hay un día a la semana que voy los miércoles, que son los miércoles, sí, voy por las tardes allí al Lloru, ¿vale? Que es un espacio, es un servicio que lo que hace es brindar a las personas jóvenes del Prat, es como un centro de referencia para las políticas de juventud, ¿vale? Tienen diferentes programas y yo específicamente estoy en el programa de asesorías por el tema de drogas. Entonces doy soporte a familias pues que tienen algún tipo de complicación en casa o que sienten que tienen la necesidad de acudir, ¿no?, y pedir información sobre, bueno, sobre consumo, ¿no? Pues, por ejemplo, mi hijo adolescente ha empezado a consumir cannabis, no sabemos cómo hacerlo, entonces yo intento brindarles un poco de asesoramiento, ¿no?, un poco las guías o herramientas para que puedan tirar hacia adelante esa situación que tienen en casa, ¿no? Luego también para jóvenes que vienen por su propia cuenta, ¿no?, jóvenes que han empezado pues consumos puntuales en el uso recreativo, ¿no?, o en ocio nocturno. Entonces, bueno, jóvenes que también vienen a asesorarse, pues, información, hacer un poco de psicoeducación, ¿no?, y tomar un poco de conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Al final todo consumo conlleva unos riesgos, ¿no? Entonces también hacerles conscientes de esto. Y por otra parte también está lo de las medidas alternativas. ¿Esto qué es? Las medidas alternativas es cuando a un joven, pues en la calle, la policía, tanto local como los Mossos, pues interpone una multa por tenencia en su gran mayoría de cannabis en vía pública. Como bien sabéis, las personas que no lo sepan, bueno, conlleva una multa administrativa. ¿Qué pasa? Que en el caso de que sean menores de edad, esta multa pues se encargan obviamente los tutores legales de los jóvenes. En ese caso tienen esta medida alternativa, que es acudir a la asesoría para realizar una serie de sesiones para concienciar al joven o a la joven de, bueno, de que lo que están haciendo pues acarrea unas consecuencias, y es lo que comentaba antes, hacer un poco de psicoeducación, ¿no? Entonces se les evitaría la multa administrativa. En el caso de que fueran mayores de edad, sí que es verdad que se puede pagar la multa, obviamente, y harían otro tipo de trabajos a la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya depende del ayuntamiento, pero eso sería un poquito lo que hago yo en el espacio, en el centro del Lloro.
¿Qué te parece lo más complejo y más agradecido de trabajar aquí?
Eso es una muy buena pregunta, porque creo que lo más complejo y lo más agradecido de trabajar, ya no solo en SPI, sino en el mundo de las drogodependencias, ¿no?, creo que son las personas. ¿Qué quiere decir esto? Creo que es una cara de la, o sea, son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel de agradecimiento sí que es cierto que el trabajar con personas, ¿no? Esto ya es pura vocación. Al final, cuando una persona se quiere dedicar al mundo de lo social y trabajar con personas, ¿no? Ya sea en el aspecto sanitario o en el aspecto social, pues obviamente ya desde más pequeños lo vas teniendo claro, ¿no? Que quieres trabajar con personas y poder brindarles un, bueno, ayudarlas, ofrecerles una guía, un asesoramiento, bueno, poderles acompañar en su camino, ¿no? Ya sea en diferentes tipos de trastornos o enfermedades. En mi caso, pues son las drogodependencias. Entonces, agradecido, pues, por poder brindar a este tipo de gente que tiene este tipo de problemáticas, ¿no? Que creo que es una problemática que está muy estigmatizada, que está poco visibilizada cada vez más, ¿no? Obviamente, pero sí que es verdad que bueno, tenemos un poco el fantasma de los años 80, ¿no? De todo el boom que hubo con el tema de la heroína, ¿no? Todo el estigma que ha habido en nuestro país, y creo que es un tipo de problemática que hay que darle mucha visibilidad, porque no deja de ser un trastorno o enfermedad, como queráis llamarlo, más que bueno, que afecta de manera integral a la persona, ¿no? En la esfera física, psíquica, social, ¿no? Entonces, bueno, agradecido porque estoy trabajando en algo que me gusta, que veo, pues, cómo las personas a las que voy acompañando, pues, pueden mejorar. Eso también para mí es algo gratificante, ¿no? Y por otro lado, lo más complejo a la vez también es trabajar con personas, ¿no? Porque cada persona tiene una situación muy distinta a la otra. Nosotros también como profesionales también somos personas, ¿no? Y al final también tenemos nuestros problemas, aunque parezcamos robots, pero somos personas. Y hay algún día, pues, que vienes al trabajo, pues, más decaído, más apático, o yo qué sé, con situaciones en casa o con tu pareja o con tus padres o con tus hermanos, lo que sea, ¿no? Son situaciones y también, pues, tenemos emociones, ¿no? Y también, pues, podemos llegar algún día al trabajo que tengamos diferentes sesiones con alguna persona y no poder ofrecerles al 100% nuestra ayuda, entre comillas, ¿no? Pues también es complejo, porque tienes que saber situarte, tienes que saber apartar un poco tus situaciones en casa o en tu vida personal. Entonces también me parece una profesión compleja, porque tienes que saber adaptarte muy bien a las necesidades, ¿no? De cada persona, y también a las tuyas, y también te tienes que proteger un poco a ti mismo, ¿no? Y a las personas a las que estás atendiendo. Entonces es saber posicionarte un poco y saber dónde estás, ¿no? Sí que es cierto que entre los profesionales también nos ayudamos mucho y bueno, y al final también nos intentamos cuidar y salvar en salud, porque si hay algún día que, pues, uno no se ve capaz de hacer una sesión, pues la hace otra persona, o si uno no puede llevar el grupo porque le ha pasado algo tal, pues lo lleva el otro. Entonces, bueno, es ir un poco vigilando estas cositas, que creo que es lo más, para mí, desde mi punto de vista, es lo más complejo de trabajar con personas, ¿no? Y eso sería un poco mi respuesta.
Gracias, Alberto. Te voy a pasar a Pera, que quiere también hacerte unas preguntas.
Hola, Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido a nuestras vidas. Quería preguntarte, cuando te notificaron dónde ibas a trabajar, ¿cómo te sentiste por ser un barrio históricamente conflictivo? ¿Te sentiste mal o tuviste algún prejuicio?
A ver, a nivel personal sí que es cierto que yo me he criado aquí en el Baix Llobregat, yo me he criado en Cornellà Hospitalet. Entonces, claro, para mí lo que es un barrio conflictivo se desdibuja un poco, y creo que es algo muy subjetivo, ¿no? Si me preguntas más por el estigma que hay en el barrio de San Cosme, la verdad es que no me sentí de ninguna forma. Simplemente dije, bueno, pues es un barrio más, que sí que es verdad que ha tenido una historia, pues a nivel, pues eso, de conflictividad, de todo el tema de lo que he explicado antes de los años 80, ¿no? Todo el consumo que hubo tan drástico de heroína, pues se produjo en este tipo de barrios más aislados. Pero bueno, yo creo que a día de hoy no deja de ser un barrio más. Sí que, pues suceden otro tipo de pues, bueno, de eventos que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, pero creo que no me sentí, vaya, no tuve ninguna sensación de peligro ni de uy, voy a trabajar en San Cosme, ¿no? No, simplemente, bueno, pues como un barrio más. Creo que también los centros donde están ubicados este tipo de servicios, pues son puntos estratégicos, pues para poder brindar ayuda a las personas, pues que lo necesitan más, ¿no? Porque al final no tiene ningún sentido poner un spy, por ejemplo, salvando distancias, en Pedralbes o en Sarrià. No es lo mismo, ¿no? Allí, pues, no te puedes encontrar las mismas problemáticas que hay aquí, ¿no? Entonces yo creo que acercar estos centros a barrios donde pueda haber más situaciones complejas a nivel socioeconómicas, pues creo que es bastante acertado. ¿no? Luego ya a nivel subjetivo de cada integrante en el centro y tal, pues ya puede tener sus opiniones, pero creo que estos centros deberían estar en estos puntos estratégicos para poder brindar esa ayuda a las personas que, bueno, pues que más lo necesitan, la verdad. Entonces, a nivel personal, no tuve ningún tipo de problema. La verdad es como si me hubieran dicho que hubiera trabajado en Pedralbes, Sarriá. Digo Pedralbes, Sarriá porque son los barrios así como con más, a nivel con más pudencia económica de Barcelona. Pero bueno, podría haber sido Sants, Horta, o sea, me es indiferente, la verdad. También por mi situación, si le preguntas a otra persona, a lo mejor sí que te puede decir otra cosa. Pero a nivel personal, la verdad es que muy tranquilo y muy a gusto por donde está situado el centro. Y la verdad es que yo de pequeño he estado por San Cosme, tengo amigos por aquí y nunca me ha pasado nada. Siempre me he sentido más o menos seguro, o sea que ningún problema.
Como psicólogo, ¿crees que el entorno en el que está situado el SPAI, que hemos estado hablando, influye en el tratamiento de las personas que acuden al servicio?
Claro, aquí ya entramos en un tema más delicado porque aquí tengo que tener en cuenta las personas que están en tratamiento, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que el SPAI, al tener como dos espacios diferenciados, ¿no? Como he explicado antes, que estaría más la parte de calor y café, ¿no? Donde la gente... atendemos a gente más con problemáticas, situación de vivienda, como ya he explicado antes, consumo activo, ¿no? Que hay algunas personas pues que pueden entrar habiendo consumido, pues en teoría no, pero bueno, algunas entran. Y claro, por otro lado, os tenemos a vosotros que estáis en programa libre de drogas, ¿no? Que al final estáis en abstinencia, estáis con el tratamiento, pues eso, libre de drogas en abstinencia, y que estáis ahí en vuestro proceso complejo. Entonces, claro, entiendo que para vosotros, al final, pues ver ciertas situaciones que pasan justo al otro lado de la pared, pues, bueno, os remuevan y os podáis sentir un poco incómodos e incómodas. Y eso yo lo puedo llegar a entender. Pero es lo que he explicado antes. Sí que es verdad que yo creo que el SPAI está situado donde tiene que estar situado, ¿no? O sea, que creo que tiene un sentido la ubicación de este tipo de centros, ¿no? Sí que luego es cierto que, obviamente, si hay algún tipo de situación o que entorpece vuestro proceso, esto lo podéis comentar, obviamente, y siempre se puede comentar en las sesiones grupales, en terapia individual, ¿no? Para poder ajustar, porque al final estos dos servicios son los que sustentan un poco también el centro, ¿no? Entonces, os tenemos que dar voz a vosotros y también tenemos que dar voz a las otras personas, ¿no? Entonces, claro, son dos necesidades muy distintas porque al final se trabaja desde dos perspectivas muy diferentes y a la vez estamos en un mismo espacio. ¿Es complejo? Sí. ¿Que lo mejor y lo ideal sería que estuvieran separados? Puede ser. Pero es así. Entonces, yo creo, bajo mi punto de vista, que está situado donde tiene que estar. Entonces, también es algo muy personal, algo muy subjetivo, si al final a vosotros, los integrantes de programa libre de drogas, os afecta más o menos. Sí que es verdad que durante el día ahora San Cosme no es lo que era antes, ¿no? Entonces, tampoco hay situaciones donde veamos un consumo abusivo ahí delante de la puerta, ¿no? Yo conozco centros, por ejemplo, allí en Drassanas, el Cas Baluart, pues sí que hay un consumo más activo por los alrededores. ¿Qué pasa? Que allí el programa libre de drogas creo que no hay. No hay un centro de tratamiento como hacéis vosotros, ¿vale? Porque está pensado básicamente por eso, ¿no? Porque las personas que van allí se van a cruzar con personas que están en consumo activo, ¿no? O sea, tiene un sentido. Pensad que vosotros también entráis por otra puerta por detrás, ellos, los horarios están hechos para que no intentar no coincidir, ¿no? Yo creo que se os protege bastante en ese aspecto. Sí que a veces os podéis encontrar con una situación, pero creo que es más anecdótico, ¿no? Pero repito, es algo más subjetivo y personal de cada uno. A lo mejor, por ejemplo, Alberto se puede encontrar con 7 situaciones en una semana y a lo mejor Felipe en un mes no se encuentra con ningún evento, así que le incomode. Eso ya depende de la situación, del momento y de cada uno, de cómo se gestione, ¿no? Pero bueno, es lo que he dicho antes. Creo que SPAI está situado donde tiene que estar y creo que la ubicación es la correcta, es la idónea. Vaya, pues como he explicado antes, creo que se tiene que dar soporte a las personas que verdaderamente lo demanden y lo necesiten, y creo que San Cosme, bueno, pues como habéis comentado antes, es un barrio pues que históricamente ha tenido unas problemáticas y unas situaciones complejas que a día de hoy las sigue teniendo y que poco a poco, bueno, pues vamos remontando esto, y no solo San Cosme, sino al final el centro SPAI es para todo el municipio, ¿no? Incluso también pues nos vienen derivaciones de CAS de Sant Boi y de otros CAS, pero bueno, principalmente es para dar cobertura al municipio del Prat.
Para mí, remarcar, si me permitís un inciso muy breve, que porque es un servicio gratuito. Uh-huh. Porque quizá alguien que nos esté escuchando, cuando hemos hecho mención a Pedralbes o a Sarriá, ha pensado, es que quizá allí no es necesaria una atención a las drogadicciones.
Claro.
Y nada más lejos de la realidad.
No.
Aunque quizás es verdad que por segmentos de población hay diferentes tipos de sustancias, ¿verdad?
Uh-huh, totalmente.
O sea, las benzodiazepinas, cuando hablamos de otro tipo de sustancias, si vamos a Sarriá y analizamos el agua del inodoro, pues igual nos llevamos una sorpresa.
Exacto.
Pero es verdad que lo que diferencia el recurso es que en este caso es un recurso accesible para las personas que sí o sí lo necesitan y no pueden costearse.
Exacto.
Un recurso así que, como bien habéis dicho en alguna reunión que yo he estado, son muy caros y son bastante inaccesibles para la población general.
Sí, sí, sí. Eso es una cosa importante que se me olvida decir y gracias por remarcarlo. Sí, exacto. Sí, al final en Sarriá creo que hay un CAS, el CAS Sarriá, sí, que también da soporte, obviamente, y obviamente yo creo que deberían haber más CAS en más ubicaciones en Barcelona para dar más apoyo y más soporte pues a los CAS que están en activo hoy en día. Y obviamente que se trabaje en un barrio con una, en teoría, una pudiencia económica superior a la de San Cosme o a la de otros barrios, por ejemplo en Hospitalet o en el Baix Llobregat en general o en otros municipios de Barcelona o Cataluña, no significa que no se tenga que dar atención a esas personas, obviamente. Pero sí que es cierto que lo interesante del SPAI es eso, que es un servicio gratuito, como bien dice Sandra, ¿no? Que al final pues se acerca más a las personas con esas situaciones complejas a nivel económico y social, ¿no? Que, bueno, pues se brinda esa ayuda y ese apoyo a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cada CAS, cada centro, cada recurso, pues tiene sus normativas, tiene su manera de funcionar, que yo creo que se adapta al barrio, al municipio, a la zona donde están situados. Entonces creo que eso también es lo interesante, ¿no? Que cada centro y cada recurso se adapte y se amolde a la situación de ese barrio, de ese municipio, de esa zona donde la gente va a ser atendida.
Sí, quería comentar sobre este tema. Como os he comentado antes, yo llevo 30 años en tratamientos y he estado en muchos centros, he entrado en comunidades terapéuticas, he estado en diferentes CAS incluso, y un centro como lo que acabáis de comentar, ¿no? Un centro gratuito disponible como este es que no lo he tenido, ¿no? El otro día mismamente fui anteriormente a este centro donde estoy ahora, que estoy en el SPAI, estuve en el centro de Diades, que estuve en San Pau, que también es gratuito, sí, esto sí, el que está en San Pau, que estuve durante 2 meses, que es un centro también muy bueno, la verdad, pero son 2 meses, ¿no? Un centro como el que ofrece el SPAI, que son de un año entero, es que no lo he visto nunca. Y el otro día fui a San Pau, porque la verdad es un centro buenísimo y muy bueno, de muy buenos profesionales. Fui a visitarlos y les dije dónde estaba, ¿no? Que estaba aquí en el SPAI, y les comenté lo bien que estaba, ¿no? Cómo estaba siguiendo mi tratamiento. Me vieron muy bien y les hablé, ¿no?, del SPAI, y me dijeron que dónde estaba y tal y cual, y mostraron mucho interés, ¿no? Pero claro, dijeron que es que la zona que tocaba, ¿no? Y tocaba la zona del Baix Llobregat. Claro, la zona del Baix Llobregat es que no hay nada más en la zona del Baix Llobregat que abasteza todo esto, no solamente está el SPAI. A nivel de Barcelona no hay nada que ejerza un tratamiento de un año, es que no hay nada. Es muy importante lo que se está haciendo aquí en el SPAI. Sí que es verdad que a lo mejor, si pongo a hacer crítica, que también se puede hacer, porque igual que se dice una cosa se puede decir otra, ¿no? Sí que puedo demandar, sí, puedo pedir más profesionales, porque a lo mejor puedo ver corto de personal, sí lo puedo pedir. Sí que puedo pedir que me gustaría, como no, hablando de mí mismo, me gustaría que estuvieran separadas las dos partes, ¿no? Una lo que es el centro de adicciones, otra es el Calor y Café, ¿no? Porque a veces en el lo que es el local en sí están unidas, y en muchos momentos yo a lo mejor noto una interferencia entre lo que es un recurso y otro. Entonces, sí que son pequeñas cosas que a lo mejor pueden interferir algo en nosotros, que ahora, ¿por qué no? Lo puedo reivindicar y lo puedo decir. Pero en general sí que es verdad que es un recurso muy positivo, que a mí me está haciendo un bien y que quiero seguir en el tratamiento, quiero acabarlo y quiero mencionarlo, ¿no? Que es un gran tratamiento y que es único, la verdad, y tengo que estar agradecido, y que es gratuito, sobre todo que es gratuito, porque mi situación, porque cuando nosotros llegamos aquí, yo hablo por mí, yo he llegado con unas deudas hasta arriba. Lo he llegado a perder todo, primero a mí mismo y después económicamente. Llegamos en situaciones muy, muy desfavorecidas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué buscamos? Buscamos recursos, ¿no? Y cuando vas a los CAS, pues empiezas a pedir ayudas, ¿no? Y la verdad que los CAS están reventados de gente pidiendo ayuda. Y la situación social está fatal, ¿no? Y hay pocos sitios donde te brinden esta oportunidad, ¿no? Hay colas de listas de espera en muchos sitios para entrar. Y bueno, esta oportunidad pues hay que cogerla. Me ha tocado a mí y la tengo que aprovechar. Y poco más decir, ¿no? Voy a pasar a ver. ¿Quiere decir, comentar algo mi compañero Felipe?
Gracias, Alberto. Yo quería comentar que a mí me derivaron del CAS de San Boi. Y cuando me dijeron que tenía que venir aquí a San Cosme, yo nunca había estado aquí en San Cosme y dos veces contada en el Prat. Y bueno, me dio un poco de miedo, me dio un poco de sensación de no gustarme, de porque, claro, yo al no conocerlo solo lo conocía por lo que se había comentado y eso. Y bueno, estaba un poco con miedo. Me acuerdo que la primera visita que vine a hacer aquí, bueno, pues lo primero, me aparqué bien. No tuve problemas.
Y a veces
te piensas que va a ser un sitio muy concluido y eso. Luego tuve la entrevista, muy bien. Y bueno, no se veía el barrio tampoco tan mal como me imaginaba o lo que sea. Luego, cuando empecé a venir de usuario, pues sí que me di cuenta que es normal, que es un barrio tranquilo. Además, es más tranquilo de por ejemplo, estar metido en el centro de la ciudad o en una ciudad más grande. Y viene, yo por lo menos vengo aquí muy a gusto, vengo tranquilo. Sé que sí, la gente al principio te mira un poquito, pero como lo que venimos aquí es a ver si nos podemos curar de nuestra enfermedad, me da igual lo que piense la gente, me da igual todo, porque eso es una época de mi vida que ya no encuentro que me miren mal o porque se meta otra gente. Me da igual un poco todo y vengo muy a gusto. Y el entorno que hay, sí que parece que es un poco difícil, pero no, es un entorno pues normal, un barrio tranquilo, y me siento muy a gusto, la verdad, en venir aquí. No tengo miedo en venir aquí ni nada, y gracias a Dios los compañeros, los profesionales que hay aquí, pues nos están ayudando muchísimo, que es de lo que se trata, de que nos ayuden, no del barrio en sí. Ahora puedo dar paso a Miguel, que nos va a leer una anécdota.
Es algo que deberíamos de pensar todos, en la situación en que estamos y la que estábamos. Te quiero dar las gracias, Alberto, porque eres ayuda idónea, como se suele decir, para todo. Pero si tuviera que decir algo, te diría, dile a Úrsula lo bien que estamos en el centro.
Estamos muy bien, Úrsula. Y están muy bien.
La fábula o el cuento es del foso de las ranas. Dice que había un grupo de ranas que siempre iba a divertirse al bosque. Todas cantaban y saltaban hasta que caía la noche. Permanecían muertas de la risa y nada las separaba. Un día, en su salida acostumbrada, fueron a conocer un bosque nuevo. Estaban en sus juegos cuando tres de ellas cayeron en un profundo foso del que ninguna se había percatado. Las restantes se conmocionaron, miraron hacia el fondo del foso y vieron que era demasiado profundo. Las perdimos, dijeron. Las tres ranas caídas intentaron subir por las paredes del foso, pero era muy difícil. Apenas avanzaba un metro y volvían a caer. Las demás comenzaron a comentar que sus fuerzas eran inútiles. ¿Cómo iban a lograr escalar una pared tan alta? Era mejor que se resignara. No había nada que hacer. Dos de las ranas escucharon esos comentarios y comenzaron a rendirse. Pensaron que las demás tenían razón. La tercera rana, en cambio, siguió subiendo y cayendo, pero tras un par de horas consiguió salir a la superficie. Las demás estaban asombradas. Una le preguntó, ¿cómo lo lograste? Pero la rana no contestó, era sorda. Yo creo que más de uno nos hemos visto en esta situación. Hemos caído, no hemos oído nada, pero si oímos a nuestra conciencia, pues yo creo que despertamos y somos capaces de salir del pozo. Y en eso estamos, con esperanza de poder salir del pozo.
Molt bé, estem al minut 50. No sé si algú vol afegir alguna cosa més, o vol despedir-se, o vol aprofitar per llançar un missatge a les persones que ens escolten, i anirem tancant l'espai.
Bueno, yo quería decir que lo primero que hay que hacer en casos como los nuestros, que nos da mucha vergüenza pedir ayuda, que cuesta mucho pedir ayuda, pero lo más importante es pedir la ayuda, tener valor y pedir ayuda, que es una de las cosas más importantes. Que somos gente normal, que somos con nuestra adicción hemos tenido una vida un poco más complicada, pero somos gente normal, y pedir ayuda sobre todo es lo más importante en estos casos, y que te den ayuda y entren en un centro de profesionales y compañerismo como tenemos aquí es muy importante.
Bueno, pues yo para estar agradecido al momento que estoy viviendo y que me está brindando el SPAI en este momento, y a los compañeros que tengo, porque gracias a los compañeros que tengo estoy haciendo el tratamiento que estoy haciendo, y gracias también a vosotros, Sandra, por esta nueva oportunidad que nos habéis brindado, porque si te soy sincero, me estaba costando venir hoy a hacer el programa, como tantas veces me está costando ir a veces a la SPAI, porque forma parte de mi tratamiento. Hay veces que me cuesta levantarme, que me cuesta ir a hacer el día a día, porque forma parte de mi recuperación, y hoy me costaba venir aquí, y decía que no le encontraba el sentido, pero mira, poco a poco pues me he ido animando, y es lo que tiene el grupo, y es lo que tiene de un día de recuperación. Y es eso, que entre unos y otros nos animamos y nos enganchamos a eso, a lo que queremos, aceptar la situación que tenemos. Te agradezco este nuevo día que nos habéis brindado y muchas gracias, Sandra.
Gracias a vosotros.
Otro comentario. Hoy trataba del entorno social, del entorno de donde estaba puesto el SPAI. Y yo quiero decir que no influye en nada. Nosotros venimos a cuidarnos, a curarnos. No venimos a que nos vean, que nos digan, que nos... No, venimos a un tratamiento que queremos salir de la adicción que tenemos. Y entonces para mí el entorno no influye. Creo que es un poco tranquilo, que vengo muy a gusto.
¿Algo más vol despedir-se?
Yo me gustaría dar las gracias a mis compañeros, sobre todo porque yo cuando vine muy mal. De hecho, mi primera reacción fue muy negativa. Y el día a día ver que cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas, pero cada uno nos apoyamos y nos motivamos unos a otros, eso merece la pena. Merece la pena venir. Me pasa como Alberto. Hay días que me gustaría quedarme en casa. Y hoy estaba nervioso porque el tren ha llegado con retraso. Digo, no voy a llegar a tiempo de hacer el programa. Y me he sentido muy a gusto. Y sobre todo gracias a esta oportunidad en la radio de que podemos pues expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y eso es gracias a que hay un grupo de profesionales que está alrededor nuestro. Y voy a decir lo que decía Felipe, el entorno no me influye, me influye ellos a mi vida.
Ok, doncs gràcies a tots i a totes per ser-hi avui. Gràcies per voler-ho, perquè no només és l'oportunitat, és també que l'agafeu, que l'aprofiteu i que la gaudiu. Gràcies per ser-hi, i gràcies a les persones que ens escolteu des de l'altra banda. Us desitgem que acabeu de passar una bona vetllada i que arrenqueu la setmana amb energies fresques i renovades. Ens veiem aquí el proper diumenge. El Ningú és Perfecte. Bé, ens escoltem. Adéu, adéu.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar.
Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
Ho sap, la mamà. Ha plorat de contenta. Vol que portis el seu vestit de núvia. És de randa blanca.
Algú no pot portar el vestit de la teva mare. És que ella i jo no estem fetes de la mateixa manera.
El farem arreglar.
No, no ho facis. Algú, t'ho diré directament. Tu i jo no ens podem casar.
Per què no?
Doncs, en primer lloc, no sóc rosa natural.
No m'importa.
I fumo. No paro de fumar.
És igual.
Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista.
Et perdono.
I saps què? Mai no podré tenir fills.
N'adoptarem.
Però tu no vols entendre, Osgood?
Sóc un home.
Bé, ningú no és perfecte.
Ha, 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 ha.